Te queremos de vuelta entero, son, miró.
Escuchá, son las 15:19 acá, pero a 500 metros. O sea, en Venezuela es una hora menos. O sea, acá son las 15:19. 3:20 de la tarde y en Venezuela son las 4:20 de la tarde. Me voy a mover porque acá atrás mío. O sea, si me muevo un poquito, el teléfono me cambia de hora una hora. Pero quiero pasar para acá. Es medio desprolija la imagen, pero quiero mostrarles. Se está haciendo ahora una protesta que no es muy masiva, pero bueno, es acá, mirá. Este está representando a Bolívar. No sé si lo ven en la imagen.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, están haciendo un acto.
Sí, ¿es a favor de Maduro o en contra de Maduro la protesta?
No, esto no es ni a favor ni en contra de Maduro. En realidad, sí, a Maduro lo bancan, que bancan a Maduro. Más que bancar a Maduro, lo que hacen es no bancar a Trump. Esto es un acto que se convocó. Okay. En un ratito, en toda Colombia, se espera que haya actos, algunos más masivos que otros, bancando al presidente Petro y diciendo no a Donald Trump con su intención, dicen ellos, de poner un pie arriba de Latinoamérica. Entonces convocaron a las 3:20 de la tarde este acto que acaba de empezar hace un ratito, y a las 4 va a ser el acto central en la Plaza de Cúcuta, al mismo tiempo que en Bogotá va a estar haciendo un acto, se espera que sea masivo ese de Bogotá, en el cual esté hablando el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Les muestro esto de color porque, si bien no son muchos, como verán, está la prensa internacional mostrando ese acto, va a hacer fotos seguramente en un rato en todos los portales de noticias, este hombre disfrazado de Simón Bolívar, planteando, ¿quieren escucharlo o sigo para otro lado?
Dale.
En el aire.
Cachito, dale. Mételo.
Hasta el blanco.
Y venezolanos y colombianos son hermanos, ¿no?
Antes éramos un solo país, la Gran Colombia. Ahora Petro ha planteado que volvamos a la Gran Colombia. Ya como federación, ya como... Indudablemente que esa es la idea bolivariana, que vuelve a tomar fuerza contra la doctrina Monroe, que viene ahora a plantear el enfermo pedófilo, drogómano, asesino de Donald Trump.
El gobierno de Nicolás Maduro.
Bolívar contra
el gobierno de Nicolás Maduro es la continuación de la revolución bolivariana.
De Bolívar, lo voy a escuchar a Bolívar.
Siento el respeto por la autodeterminación de los pueblos de gobernarse. La democracia no puede ser una excusa para avasallar a otros pueblos. Y nadie puede considerarse policía del mundo. Aquí exigimos respeto a la soberanía de un país, de una república. Y la exigencia principal es la liberación inmediata del presidente en funciones de este país. Que sea el mismo pueblo, a través de la democracia y ese ejercicio mancomunado, quien decida quién lo puede gobernar. Que se exijan nuevas elecciones o que se ratifiquen las ya ocurridas, y que asuma el gobierno el pueblo venezolano. Nadie puede venir a gobernar a Venezuela si no es Venezuela misma la que se gobierne, porque es el...
Perfecto.
Bueno,
habría, habría que explicarle al señor que se hicieron las elecciones y el resultado fue aparentemente fraudulento, porque las actas nunca se mostraron, y claramente a los organismos que hoy pide ayuda Maduro son los que se puso en contra en ese momento cuando le pedían transparencia. Me parece que eso también habría que explicarle al señor que está disfrazado de Simón Bolívar, ¿no?
Bueno, es parte, yo les digo, sí. La verdad, en estos, yo llegué, hoy es miércoles, ¿no? Yo llegué el lunes a la tarde a esta ciudad, Cúcuta, a este puente. Se ha convertido medio en un lugar en el cual también aquellos que tienen un arte para mostrar, algo para decir, es como que, imaginen que en Rosario, no sé, en el puente Rosario Victoria, hay por algún motivo cámaras de todo el mundo. Cualquiera que quiera mostrar un arte, algo, decir, sabe que va ahí, tiene cámaras, o sea... Se exhiben, sí, sin algún punto.
¿A qué me ha pasado cuando pasó el tema de las papeleras, te acordás? En la frontera con Uruguay también, ahí el límite con Uruguay. Fue más o menos lo mismo, días y días de protestas, y pasó de todo ahí.
Sí, o sea, en Cúcuta a esta hora, yo creo que lo conté varias veces, el día que llegué me costó, no encontraba hotel, hay cámaras y hay equipos periodísticos de todo el planeta. Lo que se te ocurra de cadena internacional está acá en este lugar, con su cámara, con su equipo, así que bueno, ahí está entonces el hombre que personalizaba a Simón Bolívar, contando y diciendo esto y bancando al gobierno de Maduro. Y en realidad, les decía, lo más importante, más que esta foto que está recién, que es muy pintoresca y seguro va a salir en todos los portales, lo más importante hasta ahora es ver cuánta gente se moviliza en Bogotá respaldando al presidente Petro, que tiene este año elecciones, que tiene que ver, está en el último año de su mandato.
Y ahora quedó una posición difícil al enfrentarse con Trump. Te había dicho que no iba a dudar en levantarse en armas, Petro.
Sí, recordemos, para quien está escuchando la radio y no lo sabe, Petro es, así como pasa a veces se le dice a Patricia Bullrich, que en su momento de joven, bueno, Petro fue guerrillero, pero él no lo niega, a diferencia de otros que dicen, no, mi pasado de joven, no. El presidente Petro reivindica, dice, bueno, yo ahora no tengo más las armas, pero dijo en estos días, si hace falta, presidente Donald Trump, yo vuelvo a tomar las armas. O sea, ese es el nivel de desafío. Algunos dicen anoche, tipo 2:30 de la noche, por ahí estábamos cenando con colegas de varias cadenas, y decían, che, a Petro no habría que ponerle un CM, alguien que le maneje la contraseña del Twitter, porque tuitea a la hora que sea, lo que sea, tuitea boludeces, a veces vamos a decir la verdad.
Sí, está en modo Milei.
Es el modo Milei, lo que se le canta a la hora que se le canta,
se expone
lo
mucho.
Que quiera. Sí, sos un presidente, o sea, no le puedes decir a Donald Trump, tengas lo que piense de Trump, jugar así al pistolero, bueno, tomo las armas, es el gobierno de Colombia el que lo dice, no es un tipo cualquiera.
Claro. Rodri, vos hace ya 2 días que estás ahí en la frontera, te pregunto, no pasaste, ¿cuáles son los peligros concretos de aquel que quiera o pretenda cruzar la frontera y entrar en Venezuela? Hablo de periodista, de prensa.
Mira, periodista de prensa, hubo 14 periodistas detenidos en estas horas, desde que pasó lo de Maduro el fin de semana. Está por acá, no sé si lo veo rápido para decirle, porque si no lo podrían contar ellos. El equipo de la televisión portuguesa, que no quedó detenido, pero intentó... O sea, los que yo conté, pues pasó en Caracas, bien. Los 14 periodistas detenidos. Los que quisieron pasar de la televisión portuguesa los tuvieron... unas 18 horas retenidos acá a pocos metros.
Retenidos sin celular, incomunicados, esos retenidos.
Y después creo, no tengo la certeza, pero creo que les entregaron el teléfono reseteado de fábrica.
Ah, bueno.
Información.
Si algo que pasa, Yuri estaba más temprano, yo lo conté, lo vuelvo a decir porque es llamativo. O sea, me cuesta pensarlo o entenderlo. Pensemos en Rosario, que te dicen, no, mirá, la policía te pide documentos. Bueno, esta mañana yo viajé en un taxi compartido con una chica de 28 años que era mamá, reciente, tenía la bebita, y pasaba a vacunar a su bebita al lado colombiano, con su mamá, o sea, con la abuela de la bebita.
Sí.
Íbamos en un taxi compartido, yo me subí con ella, me contaron la historia, que en Venezuela faltan vacunas, que por eso cruzan a vacunar a los bebés. Y le digo, ¿te puedo grabar una entrevista? Yo estaba con el teléfono, me dice, no, mira, por favor no me grabes porque me expone mucho, es un peligro, un riesgo.
Hay mucho miedo.
Y no, y escuchen esto. Me dice, anoche a conocidos míos en Mérida, que queda unos kilómetros más adentro, los detuvieron en la calle, les pidieron ver el teléfono. Uno de ellos tenía como estado de WhatsApp una foto que celebraba la detención de Maduro y quedó preso.
Claro. El miedo es ese desde el fin de semana. Mira, yo te voy a contar, mi pareja venezolana, le pregunto a ella, ¿tu familia de allá? ¿Qué dice? Me dice nada, absolutamente nada. Me muestra un mensaje del grupo familiar y dice, no hablemos nada por acá, por favor, no se puede decir nada. O sea, no se dice nada, claro. No se comenta ni siquiera por WhatsApp, nada. Porque está el peligro ese, que te agarren por la calle, sí, que te abran el teléfono, te lo hagan mostrar y adentro. Y después, bueno, podés pasar días...
Algunos... ¿Sabés lo que te dicen, Luis? Algunos,
sí.
los que te dicen que pruebes de pasar, mira, ya lo conté varias veces, acá, si vos ves acá al costado están los famosos coyotes que te ofrecen por $500 algunos, 600, cruzar la frontera, ellos dicen que tienen arreglados las alcabalas, que así se llaman los retenes en la ruta, de acá a Caracas hay 24 alcabalas, bueno, y ellos te dicen, mira, yo te paso, yo tengo arreglado con el funcionario, tengo arreglado con el gendarme, la fuerza bolivariana. Y te dicen, eso sí, llévate un teléfono que no tenga información. Borrale todo, por si te lo revisan o te lo ven.
Sí, ese es el peligro que corres, es el riesgo que corres si querés cruzar. Por el momento vos no tenés planeado, digamos, probar al menos.
No, está acá al lado mío, no me deja mentir, está ahí abajo sentada Carolina Amoroso de TN, que ayer salimos un rato con ella al aire.
Sí, sí.
Y la recomiendo ella especialmente y muchos colegas, pero ella con mucha repetición, no intentar cruzar ilegalmente porque realmente es muy peligroso.
Rodri, justo das en la tecla con lo que te quería preguntar. ¿Cómo es el vínculo con el resto de los colegas a nivel internacional? ¿Hay empatía? ¿Hay camaradería? ¿O cada uno medio como está la suya? ¿O che, no, mirá, vamos todos para este lado, vamos para aquel? ¿Se van comunicando? ¿Cómo funciona eso?
No, hay mucha empatía, hay mucho tratar de tener información por lo que el otro pueda tener y que te pueda ayudar. Hoy, por ejemplo, lo voy a contar, estuve trabajando toda la mañana en temas vinculados a la salud, un poco por percepción, un poco porque cuando estaba temprano acá vi que pasaban muchas chicas jóvenes con bebitas y les pregunté qué pasaba y me dijeron, nos vamos a vacunar al hospital de acá. Fui hasta el hospital de acá, que queda a 1 kilómetro, y encontré que estaban vacunando muchas bebitas venezolanas que no tienen vacunas allá. Pero después también tenía el dato, me lo había compartido la colega de la televisión española, que había ido al hospital grande de Cúcuta, que le hicimos más tarde la nota. La verdad que fue un notón impresionante. Todavía tengo la piel de gallina de cuando entré a la guardia y vi la gente tirada, literalmente tirada, en los pasillos, porque hay un 330% de saturación. O sea, a la cantidad de camas que tienen para la guardia, tienen un 330% más de pacientes. Y el 50% de los pacientes son venezolanos que vienen a atenderse acá. Hoy, en la puerta del hospital de Cúcuta, te juro que creo que lo comentamos en la salida de la tarde, una chica que estaba esperando para entrar a atenderse, yo le pregunté, ¿de dónde sos? Porque yo pensé que la mayoría eran de acá, que hacían 5 o 10 kilómetros. 5 horas y media había viajado durante toda la madrugada para atenderse en el hospital de Cúcuta, ver si se podía atender, y cuando dieron el alta, volver. Yo le decía, oye, imagínense como ir, no sé, desde Córdoba casi a Buenos Aires a atenderse en un hospital porque no tenés en tu lugar.
Y es una situación que lleva años, no es de ahora. En algún momento había mejorado un poco, luego volvió claramente con lo que ha pasado estos días. Se ha desmadrado un poco, la atención se ha desviado hacia otros focos y se ha descuidado el tema de la salud también. ¿Vos tenés planeado seguir allí? ¿Cuáles son tus planes para las próximas horas?
Ahora en un ratito me voy a ir al centro de Cúcuta a ver si, bueno, cómo está esa manifestación, que es la que va a ser el epicentro acá en Cúcuta de esa movilización en respaldo de Petro y contra Trump. Y después el intento está, todo el tiempo, desde que llegué hasta ahora, pasaron 48 horas, a todos los que te puedas imaginar les mandé mensajes, les pregunté, o sea, fui por aquella vía, que es la vía legal, les pregunté a los camioneros, a los taxistas, a los motociclistas, a los de los tanques que están acá enfrente, a los que están en el piquete, ahí el piquete de los gendarmes, y a los contactos que podía tener en Caracas, pasando acá, a ver, che, ¿se puede organizar algo para pasar? Porque el trámite oficial, que es la visa que tiene que expedirte el gobierno venezolano, no se está expidiendo, no. Y no es que por lo que pasó el día sábado, previo a eso, ayer charlaba con colegas, hay muchos que tienen pedidos hechos desde noviembre o diciembre, que pensaban ya venir al país a hacer entrevistas y tampoco les salió la visa para trabajar allá. Y yo pongo el ejemplo varias veces, lo dije para que se entienda, no es que el problema está con Radio Bonn, hay cadenas de todo el mundo y no ha pasado Televisión Española, no ha pasado la RAI, no ha pasado nadie.
Bueno, tenemos el ejemplo más claro, a ver, un medio que fue cercano siempre, tanto al kirchnerismo como al régimen de Maduro, que C5N, al propio C5N sí. Lo rebotaron hace 2 semanas, 3 semanas, no ahora que pasó esto. Imagino que la situación será mucho peor que en ese momento, que ni siquiera han dejado entrar a un equipo, digamos, cercano a la ideología Maduro. Te pregunto, los militares que están allí en la frontera, los colombianos, ¿cómo tratan a la prensa? ¿Cómo es el trato con ustedes?
Lo más bien, son amigos. Okay. A la mañana, nosotros llegamos acá a trabajar a las 5 de la mañana, o sea, a las 5 se abre el puente, nosotros allá tenemos los programas de la mañana, así que yo a las 7 hago la primera salida. Ellos están acá, tomamos café, charlamos, tienen prohibido charlar con la prensa, son respetuosos de esa prohibición, no lo hacen, no se sacan fotos, nada. O sea, vos les podés sacar fotos así como están, con el tanque, pero no pueden estar divertidos ni sonrientes. De hecho, yo le saqué una foto a uno que estaba medio sonriendo y me dijo, mira, por favor no publiques esa foto, que la saqué medio sin avisarle. Che, estoy yendo, mientras tanto no sé si se ve la imagen, si sale muy movida,
perfecto,
me avisen.
No está perfecto.
El acting está siendo completo, Simón Bolívar está yendo con la espada en alto al puente allá, en el medio del puente, no sé si se ve la imagen, algo sí, lo toman, ¿eh?
Sí.
A lo lejos se ve.
Se ve, se ve.
Bueno, Rodri,
Lo estoy diciendo medio rápido. En algún momento va a terminar preso, no sé, qué sé yo.
Y si intenta ir por ahí...
Sí. No, bueno, este está del lado, digamos. A ver, estoy diciendo, mirá, si me bancan un minuto más, estoy diciendo, porque hay algunos que parece. Voy a ver si puedo cruzar en la confusión, capaz que cruzo, ¿eh?
Mientras les cuento a algunos que por ahí recién se enganchan, Rodrigo está en la frontera, en Cúcuta, que es la frontera entre Colombia y Venezuela. Ya está desde el lunes tempranito, complicado, imposible cruzar hacia Venezuela. Así que tanto él como todos los colegas nacionales e internacionales están allí en esa frontera, todos esperando a ver alguna novedad, a ver qué pasa allí. Bueno, pasan estas cosas también de color en el momento. ¿Lo alcanzaste, Rodri?
Yo estoy, vos querés que lo corra, lo corro, Estoy con el trípode Ahora la imagen sería alguien que me firme a mí corriendo la caravana de motoqueros y de Bolívar con la espada en alto.
Déjalo de fondo, déjalo de fondo ahí, déjalo de fondo. Algo más que
quieras. Estamos pasando.
Sí, ahí está.
Ahí lo paso a Bolívar, ¿eh?
Está entrenado, Miró, fue a Big Fit.
Lo está dando todo, Miró.
Dígale a la gente de Big Fit que hicimos un buen trabajo en el
sí,
año.
Sí, vas pasando la moto. Tremendo.
Ahí está, mirá.
Bueno, ahí está Simón Bolívar.
Ay, por favor.
Por Dios.
En la frontera entre Colombia y Venezuela, reclamando contra Donald
Trump. Ojo, que no sea que en la confusión pasemos, ¿eh?
Sí, te metes, ¿eh?
Ahí abajo.
Tené cuidado, Rodrigo, por favor, ¿eh?
Abajo la bandera de Venezuela, métete.
Si pasa, pasa.
Mira, escuchá, tenés cámara, micrófono, la veo difícil, Rodri.
Estamos a 50 metros de la frontera real con Venezuela.
¿Es lo más cerca que estuviste?
A ver, si me dejan aire, capaz que pasamos.
¿Es lo más cerca que has estado hasta ahora de pasar?
No.
A ver, bueno.
Está concentrado, Rodri, ahí.
Poneme tensión.
Mientras tanto, hay muchos venezolanos que pasan a pie.
Claro.
Seguramente me retendrán a mí, pero intentemos, vamos a seguirla.
En vivo, no. Esto ya está, Rodri, sí, me parece bien.
Tené cuidado, Rodri.
Volvé. No te arriesgues.
Volvé.
Si ves que está complicado, que te miran feo, vos pegate la vuelta, Rodrigo. Pégate la vuelta. ¿Sí? No, está en serio, ¿eh? Si ves que está complicado, te empiezan a cuestionar. Tranqui.
No te podemos
preparen
defender.
La placa roja.
Lo principal.
Preparen el zócalo, la placa roja.
Sí. Lo principal es que vos estés seguro, así que anda fijándote.
Estamos, está creo que a 50 metros y se termina la posibilidad de caminar. Si Bolívar pasa, nosotros pasamos.
Claro.
Bueno, será Simón Bolívar la chance para que Rodrigo Miró finalmente, después de 2 días, ingrese a Venezuela. Lo estamos viendo en vivo.
Bueno, a ver.
¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, tenemos unos 40 metros.
¿Algún medio está adelante y ha pasado?
Hay una cámara del canal de Francia.
Bien.
O sea que si pasa Francia, pasamos nosotros también.
El tema después cómo
primero salir. Primero pasamos nosotros y segundo Francia, perdón.
Sí.
Aceptamos intromisión de otros. Bueno, Bolívar se quedó un poco más atado. Vamos a seguir. Yo quiero pasar con Bolívar, no sin Bolívar.
Claro, sí. Claro. Totalmente.
No, señor, todos los nuevos. Aquí.
Tema que después pueda salir, Rodri. Así totalmente. Que tranquilo. No te arriesgues. No te arriesgues, ¿qué tal?
Pasamos varios periodistas.
Se está como juntando con periodistas.
Acá está toda la prensa que se juntó. Disculpen que doy vuelta a la cámara.
Está bien.
Bueno, yo creo, a ver, lo digo en serio, más allá de la broma que estamos haciendo, yo creo que si pasamos 100 periodistas juntos no nos van a dejar impedir el paso.
Ah, ¿vos decís que no? Mira, está con el cartel de ahí de Maduro. Bueno.
De Maduro.
Sí.
Bueno, hay que decirle que sigan porque se quedaron acá. Si no siguen, sonamos.
No, me parece que se van
a arriesgar. Me parece que saben que no se puede pasar, ¿no?
No se van a arriesgar.
Me parece que no la quisieron pudrir, fíjense, esto voy a hacer unos
metros más
para que vean.
Metros.
Ahí estaba el límite.
Metros, nada más.
Para ver, quedamos.
Ahí.
Quedamos en la recta final.
Rodri, claro. ¿Esos agentes que se ven ahí ya son venezolanos?
Esos son los venezolanos que cuando te acercás, te dicen,
ya literal,
así como el árbitro cuando levanta la mano y cobra el orsay, así hace, ¿no? Hasta acá se llegó.
¿Y esa gente que pasa ahora en moto?
No, son venezolanos y pueden pasarlo. La gente normal, o sea, el ciudadano puede pasar. El que no puede pasar es el periodista que no tiene visa de trabajo para allá.
Bien.
Yo pensé realmente, yo pensé que nos íbamos a pasar en
La quedaron ahí, está bien.
En el apreto.
Por las dudas,
no.
Achiquemos el margen de error.
Darle imagen. Hay como 70.000 periodistas ahí, fotógrafos de todo el planeta. Hasta ahí llegó la movilización. Pensamos que íbamos a pasar en vivo la frontera. No salió, pero lo intentamos.
Bueno, tenés un par de horas más para intentarlo, un par de días más.
Sí.
Alguna posibilidad se te va a abrir en algún momento. Tengamos confianza.
Bueno.
Bueno, Rodri,
anda. No sé, díganme ustedes qué quieren hacer, si quieren hablar con algún colega.
Impecable, Rodri.
Anda a descansar un ratito, me parece que
por eso. Escuchen, ¿quieren hablar con la colega de Crónica TV?
¿Quién está de Crónica?
Ahora voy a mostrar, esperen que voy a cruzar. Porque ayer yo estaba medio enojado porque yo produje la nota de los chicos que estaban jugando a la pelota, al fútbol. Y después salió en vivo en Crónica y dije, che, me robó la nota, la había producido yo.
Bueno,
está por acá, a ver si la puedo enganchar para hacer una pregunta. Hay colegas de todo el planeta. Mientras tanto sigue acá el acting de la...
Se quedó igual Simón Bolívar, ¿no se animó?
No, si se picante.
Mucho, ¿viste? Claro, la picó, pero se quedó
Simón Bolívar. No,
igual yo creo que habría que aprovechar la confusión. Y esté o no esté al aire, yo creo que cuando terminen esto y se vuelve, nos metemos entre todos.
Ahí, hermano.
Pasamos tipo un scrum del rugby.
Rodri, escúchame, anda a descansar tranquilo.
Sí, tranquilo, Rodri.
Si querés grabarlo y después lo subimos a redes, ¿querés?
Pará que le quiero grabar un segundo al amigo de la televisión vasca. ¿Podemos salir un minuto acá en vivo para Point de Rosario? Bueno,
Le dije que hay periodistas de todo el planeta, hicimos amistad por mi tatuaje del Guernica, empezamos por ahí, contale a la gente de dónde sos, cuál es el canal por el que trabajaste, escucha Radio Boing de Rosario.
Bueno, soy compañero del País Vasco, ETV, el canal público de televisión del País Vasco.
Bueno, ¿y cómo está el laburo acá? Recién casi pasamos la frontera, ¿eh?
Eso es, estamos a unos pocos metros de pasar la frontera y estamos viendo a los policías venezolanos. Bueno, es lo más cerca que podemos estar de Venezuela.
No sé si te gusta el rugby, pero yo como que estamos en un scrum 5. Para mí, si hacemos fuerza, pasamos.
Podría ser, pero las consecuencias ya sabemos cuáles son. Hemos visto compañeros que han intentado pasar y cuáles han sido las consecuencias. Mira, prudencia ante todo, ¿no?
Eneco, gracias.
Hasta.
Bueno, Eneco, un amigo vasco, que en estos días charlamos bastante. Ahí va, sonó el silbato. ¿Escucharon el silbato?
Ah, pasó alguien. ¿Qué pasó? Le llamó la atención a alguien.
Lo deben haber frenado, ¿no?
Sí. A mí, es por el silbato que ya me acerqué.
Ah, sí, 10 metros de allá. Bueno, tranquilo. Es momento de retroceder. Rodri, anda a descansar tranquilo. Hablamos mañana, dale tempranito. ¿A qué hora sale mañana? ¿A qué hora sale? ¿6 y media? ¿7? ¿8?
Sí, por ahí. Ya a las 5 de la mañana está de allá, está disponible Rodri. Rodri, impecable, ¿eh? Viste la vida.
Abrazo grande, espero que no haya novedades negativas. Si hay positivas, las aviso. Porque las dos se enteran.
Dale. Abrazo, Rodri.
Abrazo grande.